on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos una semana más a Previously On, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, dedicado al mundo de las series de televisión, hecho por seriéfilos y para seriéfilos. Último programa de 2013 y cerramos el mismo con el último repaso a los pilotos de este año que dejamos ya. Y lo hacemos con tres series que han calado hondo en la audiencia. De hecho, las tres tienen garantizada ya su segunda temporada. Nos vamos a meter en la piel de un joven Norman Bates para hablar de Bates Motel, una especie de precuela de esa película de Alfred Hitchcock, de Psicosis. Siguiendo también con Mentes Perversas, haremos nuestra particular lista negra gracias a Raymond Reddington y a The Blacklist, y terminaremos hablando de clonación y conspiración con Tatiana Maslany y Orphan Black. Como siempre, tendremos tiempo para nuestras secciones, para el repaso a las noticias, lo que nos ha dejado el mundo de las series en la semana pasada, lo que va a venir en la siguiente gracias a nuestro calendario, y nuestro recomendado hoy una serie que se ha hecho prácticamente de culto con tan solo una temporada de 6 capítulos. Además, hoy especialmente de un repaso a los mejores momentos en el mundo de las series en este 2013. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet en www.radiocolor.es, en Facebook y en Twitter en PreviousLyOnRK. Así que así arrancamos nuestro último programa de PreviousLyOn en este 2013, última edición de pilotos del año que nos deja ya.
Muy buenas tardes, Pablo.
A ver qué va.
Buenas tardes, gentecilla que hay por aquí.
¿Qué gentecilla tenemos hoy?
Tenemos más público que invitados y que gente que hace el programa, vale, ¿no?
Empieza a ser habitual esto también, te lo digo, ¿eh? ¿Quién está?
Bueno, voy primero a saludar a... ¿Invitado o cómo le...? El staff. Alfonso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y el delfín? Ah, el delfín es él.
No, el delfín se llama... soy el delfín de eso.
Está por aquí su dueño. Está Fito, está David, está Julito.
J minúscula, perdona.
Está todo el rincón por aquí.
Bueno, que empezamos con las noticias. Hoy con una que la verdad es que llevamos mucho tiempo esperando dar. Vuélvelos, vuelve Perdidos.
Madre mía, Pablo, qué alegría me da decir esta noticia. Pues sí, la noticia que todos nos hubiera gustado escuchar hace ya unos cuantos años, por fin se hace realidad. Y es que, según ha comentado Carlton Quist y Damon Lindelof, los productores ejecutivos de la serie, ha llegado el momento de retornar la historia y darle un final digno. Todavía recibimos emails de fans pidiéndonos la vuelta de la serie y preguntándonos sobre muchas dudas que quedan por resolver, comenta Lindelof. Aunque todavía no se ha concretado cuándo, Perdidos volverá a emitirse en formato de cine. Se habla incluso de una trilogía, Pablo.
Bueno, será una pasada si podemos ver en el cine, reunir a todos los protagonistas otra vez y poder disfrutar y resolver esas dudas que nos quedan, ¿no, Sonia?
Venga.
Más noticias. Hablamos de series de enero que van a volver o que se van a estrenar. La primera de ellas se llama Black Sails, una serie sobre piratas.
Por medio de su página web, la cadena Starz ha dado nuevos detalles sobre la serie, cuyo estreno está señalado en USA para el próximo 25 de enero. La ficción se basa en las travesías de los corsarios encabezados por el Capitán Flint, interpretado por Toby Stephens.
Bueno, pues una serie, a ver, veremos qué nos puede dejar. Esta es original al menos, antes nos lo decía Alfonso, antes de empezar, que estaba un poco harto de tanta conspiración y de empresas que nos contaban. Bueno, aquí no habrá de eso, esperemos. Alfonso.
Ya veremos.
Bueno, conocemos también la fecha definitiva de la vuelta de The Americans, de la segunda temporada.
La cadena FX acaba de poner fecha a la segunda entrega de su drama entre espías comunistas encubiertos de Americans. En pleno rodaje en la ciudad de Nueva York, la ficción protagonizada por Kerry Russell, Felicity y Matthew Rhys, cinco hermanos, regresará el próximo 26 de febrero.
Bueno, pues apuntad esa fecha, cuando toque lo recordaremos en el calendario. Tenemos también la fecha de la vuelta de otra serie histórica, The Vikings.
Protagonizada por Travis Fimmel, en la piel del vikingo Rickon, la primera entrega de la ficción fue todo un éxito y la cadena estadounidense no dudó en encargar una segunda temporada de la ficción. Apunta para el 27 de febrero.
Bueno, pues dos series en dos días, en febrero, para finalizar el mes.
Por el parón que hay ahora, pues luego...
No está mal. Más noticias, Juego de Tronos y Breaking Bad han sido las series más pirateadas de 2013. Era de esperar.
Sí, es una lista que ha elaborado Torrent Freak y, como no podía ser de otra manera, pues Juego de Tronos y Breaking Bad están en cabeza en las ficciones más buscadas por el internauta. La tercera temporada de la primera además ha batido varios récords, como superar el 1 millón de descargas ilegales en un día o pasar de 170.000 personas compartiendo a la vez el mismo episodio.
Bueno, ¿y el resto del ranking cómo quedaría?
Pues luego en tercer lugar va The Walking Dead, en cuarto lugar Big Bang, en quinto lugar Dexter, sexto Cómo conocí a vuestra madre, séptimo Suits, octavo Homeland, nueve Vikingos y 10 Arrow.
Bueno, ¿echas en falta alguna? ¿Echáis en falta alguna, Alfonso? ¿Alguna que mereciera estar, en tu opinión, en esta lista de más descargadas? ¿O qué te parece? A ver, que no te oímos. Arrow sobra, vale.
Y metemos Escándalo en su lugar.
Metemos Escándalo. Bueno, más noticias. El protagonista de Arrow, que decía Alfonso, Stephen Amell quiere formar parte del universo de Batman contra Superman. Mira, se tira el rollo el tío.
Piensa que las aventuras de su personaje podrían adaptarse a la secuela del Hombre de Acero. En una videoconferencia mostró su deseo de mantener una relación paralela con la peli de Batman vs. Superman, la nueva superproducción de
Zack Snyder.
¿Vale? Que tiene previsto su estreno para el 17 de julio del año 2015.
Bueno, pues tienen dos años para convencer que Arrow merece que le hagan una peli, o que aparezca en una peli. Ya veremos.
Flipa el tío.
Volvemos a hablar de Juego de Tronos. Vamos sabiendo más cositas de la cuarta temporada, que va a comenzar a emitirse en la primavera de 2014. Ya sabemos, lo dijimos aquí, que ya había terminado el rodaje hace ya unas semanas.
Sí, pues sabemos que va a haber una nueva casa. Bueno, tampoco es mucha novedad para los que han leído el libro, pero para la serie pues hay una nueva casa, que es la Casa Martell, con dos nuevos personajes. Pedro Pascal, que dará vida a Oberyn Martell, conocido como la Víbora Roja. Y el otro personaje pues es su mujer, Indira Warma, que está en el papel de ella, Aria Arena, es su amante, y luego tienen cuatro hijas menores de edad conocidas como las Serpientes de Arena.
Bueno, pues detallitos que vamos sabiendo de Juego de Tronos. Y la última noticia, Jennifer Aniston, todos sabemos quién es, parece ser que es el último obstáculo para la reunión de Friends.
Pues sí, Pablo, han pasado ya 10 años desde que terminó la serie y quieren juntarlos a todos para una reunión del 20 aniversario. Y aunque parece mentira, continúan los rumores sobre su regreso en alguna de las numerosas formas posibles, en película, secuela, un episodio especial. Por parte de una fuente anónima y cercana a la cadena Americans OK, el regreso de Friends por un episodio especial podría estar gestándose para el año que viene. Y de hecho, pues solamente quedaría que esta chica diese el OK. Pues mujer, la... señora.
Chica, sí, señora, ya no es ni chica, ni mujer.
Jennifer Aniston, vamos.
Alfonso, habla un poquillo, que no sé si te oigo bien.
Sí.
¿No te estamos oyendo bien?
¿No se oye bien?
No. Coge
el rojo.
A ver ahora.
¿Mejor?
No.
No.
Ahora sí. Es el cablecillo que está fallando. Si no, ponte en el otro, que es el 3. Vamos a ver si te escuchamos bien en ese.
Canta un villancico, a ver.
No, me da vergüenza.
En este perfecto.
Vale.
Bueno, tenemos ya de fondo, escuchando sintonía de Blacklist. Es la primera serie de la que vamos a hablar hoy. Bueno, pues Sonia, una pequeña ficha que tenemos preparada de esta serie para ponernos en situación, para saber de qué va esta serie. Cuéntanos una pequeña ficha de dónde es, qué género, cuándo se estrenó, temporada, episodios. Cuéntanos un poco.
Yo no oigo el...
¿El qué?
Eso, no se oye aquí.
Que lo tiene desenchufado bien.
No, está enchufado.
Empezamos bien el último programa.
Está enchufado, listo. Súbelo. Pues nada, Pablo, es estadounidense. Hostia, hoy he comido.
Me has comido payasito, sí.
Es de género dramático. Se estrenó en septiembre de este año. Y tiene una primera temporada con 22 episodios y una segunda todavía no emitida, también 22 episodios. Y...
Bueno, ¿de qué va? Cuéntanos un poquito. Una pequeña sinopsis de qué va.
Como el otro día te dije que hablabas mucho, has dicho...
Hombre, no.
Aquí no vamos a estar. Pues mira, trata de que el delincuente más buscado del mundo, Raymond Reddington, Red, o también llamado el conserje de la delincuencia, se entrega misteriosamente y se ofrece a delatar a todos los que alguna vez hayan trabajado con él. Su única condición para contar todo eso al FBI es que solamente quiere hablar con una nueva agente que se incorpora el día del piloto en la serie. Y
que parece que no tiene ninguna relación con...
Que aparentemente no tiene ninguna relación con él, pero que no sabemos.
Bueno.
Que hay un corte, ¿no?
Te voy a parar ahí. Ahí, Alfonso, esta semana te hemos dado tiempo para verlas, ¿eh? No te hemos dicho ahí en un día vete tres capítulos. ¿Qué te ha parecido Blacklist?
Es que si digo, nos cierran el programa. No me ha gustado.
No te ha gustado.
Me recuerdo, lo he comentado con Sonia, mucho a The Following. Uh-huh. Son situaciones... Es que no es verosímil. La serie no es verosímil. O sea, luego cuando ya desmenucemos, pues no es...
Por eso no te ha convencido, ¿no?
No. Además, me recuerda también al Silencio de los Corderos. No sé, es muy... Es mala.
Es mala, bueno.
Es que mira, las ve en versión original y no se entera de nada.
Bueno, pero yo...
Pero yo me lo invento.
¿Cómo que no? Dice tal y va para allá. Mira. Pero vamos a ver, ¿cómo a un tío le pueden contar meterle un bolígrafo en la carótida? Y le ponen una tirita y se escapa del hospital.
Tranquilamente.
Y no pasa nada.
Porque es un tipo duro, tío, de Reddington.
O sea, que le ponen una tirita, coño, que le han pinchado la carótida y va con el tío con una tirita.
A ver, es el criminal más buscado del mundo, sí, según la serie. O sea, tiene...
Es un pseudo chacal o algo
así. Sí, algo así. Tiene que tener superpoderes mínimo. Lleva no sé cuántos años huyendo, nadie lo encuentra, nadie le puede cazar, nadie le puede matar. Un superhombre. Bueno, en este, una de las primeras escenas de la serie, hace un pequeño perfil de este Raymond Reddington, que lo vamos a escuchar.
Estudió en la Academia Naval. Fue el primero de la clase. Se graduó con 24 años. Le prepararon para almirante. Pero en 1990, Reddington volvía por Navidad a ver a su esposa e hija y nunca llegó. Este respetadísimo oficial desapareció de la faz de la Tierra. Hasta 4 años más tarde, cuando unos documentos secretos empezaron a aparecer en el Magreb, Islamabad, Pekín... Las filtraciones se rastrearon hasta Reddington. Es un delincuente que no discrimina. Es un facilitador. Se dedica a negociar tratos para colegas delincuentes.
Ouch.
No tiene patria ni intenciones políticas. La única lealtad de Reddington es al mejor postor.
Le han puesto un apodo en la prensa.
El conserje del crimen.
Ahí estamos. Lo escuchamos un poquito el perfil. El típico malo malísimo que nadie lo consigue cazar. Lo estamos diciendo. Lo intentan vestir un poquito de esa manera, un poco chacal. Me parece, además, la comparación me parece buena.
A mí también se me parecía The Following.
Sí, además, yo creo que la voz de doblaje...
Sí, pero es curioso que Alfonso, por ejemplo, lo haya visto en versión original y también le haya recordado a The Following.
Sí, pero te recuerda por la... Por,
no, por la voz, o sea, por lo que es la trama. Pues bueno.
Bueno, pues lo decías antes, Sonia, este tipo se entrega en una oficina del FBI de una manera, además, un tanto soberbia, el tío llega, dice, hola, muy buenas, soy Raymond Reddington, a la pobre muchacha que está en la ventanilla, dice, ah, sí, un momento, no, no se preocupe que le anotamos su nombre. Y mientras el tipo pues se va quitando ahí en ese hall enorme, se va quitando la ropa tranquilamente.
Y la deja bien colocadita, deja se colocadita, quita el sombrero.
Y empieza a saltar todas las
armas,
porque lo van a detener. Vale. Un tipo que le ponen una seguridad exageradísima para una persona, a ponerle tres tíos apuntando y ya está, ¿no? Hace falta.
Hombre, se supone que es el delincuente más buscado del mundo.
Bueno.
Y se supone que es el FBI.
Sí, vale. O sea, y aparecen dos tíos, lo dice, o sea, abre el plano, estira, y dos tíos allí desde arriba, que nadie sabe dónde. ¿Dónde? O sea, que hay tíos ahí con M16 por todos los lados sueltos, ¿o qué?
Claro, claro.
No está bien.
Bueno, parece que conoce al que está de encargado del. Del FBI, un tal Harold Cooper, que es como el jefazo en ese momento, en esa oficina, o en esa división, asistente del director del FBI. Bueno, sería el cargo. Parece que tiene alguna rencilla pasada, supongo que es algo que se verá en capítulos siguientes. Es una de las apuestas que hago yo y no creo que me vaya mucho. Y bueno, pues una de las primeras cosas que dice, no dice nada en principio, no habla con nadie. Hasta que dice, oye, yo quiero hablar con una tal Elizabeth King. Todo el mundo, oye, ¿y esta tipa quién es? Y ya empezamos a conocer un poquito de esta muchacha, que bueno, la vemos en una situación cotidiana, llega tarde su primer día de trabajo, se ha dormido, conocemos a su pareja que duermen juntos, y bueno, cuando va a dirigirse a su puesto de trabajo, pues viene también algo súper exagerado.
Nada más de salir de su casa.
Helicópteros.
El helicóptero que pinta ahí es lo mejor que tiene aquí sobrevolando.
Helicópteros, furgonetas de la policía, coches oficiales. Perdona, Elizabeth, venimos a por ti. ¿Qué he hecho? Llego tarde tampoco para tanto, ¿no? Bueno, pues.
Bueno, tampoco se. Encima de ella tampoco.
No se extraña.
Claro, no le es llamativo que todo eso. Simplemente dice algo como. No voy a necesitar el coche, me van a llevar al trabajo o algo así.
Chispa, humor americano para meter ahí al principio. Bueno, pues sería una de las escenas que a mí me han llamado la atención de este primer capítulo. Y ya una vez que la tienen, que han contactado con esta Elizabeth King, pues tiene una conversación con este Harold Cooper, con el asistente del director del FBI, que también pues la describe un poco a ella, una tipa que se dedica a hacer perfiles criminales. Bueno, la conversación es así también para mí un poco surrealista.
Agente King, es usted, ¿verdad?
Sí, señor.
Harold Cooper, subdirector de antiterrorismo.
Sí, sé quién es, señor.
Bueno, ¿puede decirnos qué pasa?
Ojalá pudiera. Puedo decirle que fui investigada por la agencia, como todos los demás, comprobación de antecedentes, perfil psicológico. Seguro que están investigando las huellas de mis pies ahora mismo y puedo decirle lo que encontrarán.
¿Qué encontrarán?
Nada, no tengo nada que ver con Reddington.
Dicen que es su primer día como perfilista.
Sí, señor, me reasignaron desde Nueva York. Me gradué en Cuántico hace un mes.
La felicito.
Gracias.
Hágame un favor, haga un perfil de usted.
¿Perdón, señor?
¿Quién es usted? ¿Qué es lo que busca él? Perfile a Elizabeth King.
Bueno, llevo 4 años en la agencia. Fui jefa de la unidad de urgencias psiquiátricas en Nueva York. Llevábamos asesinatos.
¿Está en su currículum?
Por supuesto. Mis colegas me llaman señor. Creen que soy una cabrona. Como la mayoría de los niños que se crían solos, exhibo una conducta narcisista. Puedo ser introvertida, desconectar. Siento un profundo deseo de comprender la mente criminal. Soy especialista en psicología forense y aún así vivo bajo la ilusión de poder reescribir mi pasado teniendo mis propios hijos.
¿No encuentra raro que Reddington se entregue el mismo día que usted empieza como perfilista?
Creo que eso sugiere que me estuvo esperando.
¿Por qué a usted, concretamente?
Porque soy nueva y piensa que seré fácilmente manipulable.
Pues ese es el perfil que se hace a sí misma esta Elizabeth King. Para mí decía un poco surrealista. Por eso, descríbase usted misma. Soy una cabrona, me dicen.
Es una mierda.
Me dicen señor. Luego, la verdad es que la vemos durante el capítulo y excepto uno de los momentitos, lo decías antes de empezar el programa, lo de, o lo has dicho durante, lo del el boli en la carótida, excepto ese arranque, poco más le vemos a esta mujer.
Nos indicaban que cuando es el otro agente el que hace el perfil del de este, que no sé ni cómo se llama, o sea, mira qué atención le ha prestado a la serie, que le recordaba a Moriarty.
Oye, esto es un programa serio, ¿eh?
Ya, yo también soy muy serio. Por eso me...
El que hace el perfil, pues fíjate, una
de las... El que hace la presentación, ¿o no?
Sí, una de las curiosidades...
Claro que me lo indicaban, he dicho. Vía WhatsApp.
Este actor, si os acordáis, ahora mismo no tengo el nombre aquí, creo que es este Diego Klattenhoff, es el amigo de Brody de Homeland, que se tira a su mujer durante
tantos años. ¿Rubio?
Es el mismo.
Así es el mismo. Mira, no lo había...
Sí, a mí me sonaba la cara y ¿verdad, Sonia? Lo buscamos cuando tal. Bueno, pues...
Bueno, yo tengo que decir que a mí el piloto, pues que sí que tiene sus fallos y tal, pero que lo que es la trama y tal, pues me ha gustado.
Y ya.
¿Qué más quieres que te cuente?
Hombre, que me hables de la trama, de qué ha ido este primer capítulo.
Pues mira, como tú has contado, pues la tía se levanta, que llega tarde al trabajo, que tal, que no sé cuántos, que le cogen, llega al FBI, que es el corte que hemos escuchado. Después de esto, el tal Red este le dice a King que un terrorista llamado Zamani, creo que se llamaba, que va a secuestrar a una niña,
a la hija de un general,
que es la hija de un general, y pues todos dicen que ese hombre lleva varios años, ese terrorista lleva varios años muerto, y el super chulito pues sabe, pues no, acaba de
llegar, sí, al país,
acaba de aterrizar de tal. Entonces pues comprueban, también es flipante cómo tienen todos los datos al segundo,
en un segundo han pillado la cámara del aeropuerto, entonces, está aquí, no está muerto,
tienen foto, audio y todo en un segundo, pero bueno, ven que no está muerto. Entonces pues la Kim está, se va corriendo a buscar a la niña, se la encuentra, se monta con ella en un coche,
como para... al final la secuestran.
Esta es mi parte favorita.
Como para ponerla a salvo.
Nada, ahí es para justificar un poco el presupuesto que se suele emplear en los capítulos. Vamos a hacer unas explosiones, unas persecuciones.
De repente, volcando, cuando van en el coche, pues...
En el coche no, la caravana de 20 coches, que casualmente, bueno, fallecen, se supone. Menos
los protagonistas.
Bueno, secuestran a la niña y en un choque espectacular la consiguen meter... Bueno, consiguen sacarla del coche, que no entiendo muy bien por qué la otra no dispara, pero bueno. Y la montan en unos barcos y se la llevan.
En unos barcos,
bueno,
una
lancha.
En una patera.
En unas barcas.
Huyen despacio.
De verdad, es que las...
Bueno, un poco lo que quedaría...
Vamos, que no te ha gustado nada.
No, pero es que no.
Es que no es creíble en ese sentido. Si tienes razón de que es todo muy espectacular, pero claro, estamos hablando desde hace varias semanas de pilotos. En un piloto, que tienes que hacer, enganchar a la gente con cosas muy espectaculares, con cosas muy muy llamativas, ¿no? Y bueno, en el argumento está así por ahí. Yo lo...
A mí el argumento así. Sí me ha gustado. Habrá que ver el segundo a ver qué pasa. Si sigue siendo tan poco creíble algunas cosas, pues...
Bueno, cosas que nos quedarían por destacar el capítulo. Lógicamente, a ese Zamani lo acaban cogiendo. Bueno, no lo cogen, se tira de un...
No, lo dispara, lo mata.
¿Sí? ¿Le pega un tiro, no se tira?
Sí, porque va a apretar el detonador.
Ah, se ve, se cree que lleva un detonador y...
Que le han puesto un chip previamente y se lo ha quitado, se lo ha puesto al otro en el bote.
Este Reddington es espectacular. Bueno,
o sea, bueno, venga, vamos. Va.
Finalmente acaban con la amenaza de este Zamani y pues quedaría alguna cosita así destacable del capítulo. Bueno, pues parece que Reddington conoce mucho más de lo que dice en un principio a Elizabeth. Conoce mucho de su pasado, de su familia. Incluso conoce algo de su pareja actual, su novio.
Su marido.
Novio, marido.
Están adoptando.
Están adoptando.
Es el día que tienen que la última entrevista. Y
si es que cuando al principio ya le dice al marido, cariño, la familia es lo primero, ya dices, vale.
Si este muere o algo mal, seguro. Lo ponen a huevo. Y bueno, pues parece que el tal Reddington le da un aviso a Elizabeth diciéndole, oye, igual tu marido oculta más de lo que tú sabes. Ella acaba descubriendo en el salón, debajo del suelo de su salón, una cajita con pasaportes del marido, con la foto del marido, con nombres extraños, con una buena cantidad de dinero y una pistola, por lo que nos hace indicar que este marido, este novio, oculta bastante más de lo que dice.
Hombre, solamente por encontrar todo eso, todos los pasaportes falsos, todos los nombres que ha tenido, previo a eso hay que decir que al marido le dan una paliza.
Sí, bueno, lo tiene este Samani en su casa secuestrado, maniatado, y sí, le clava un par de...
Y cuando ella encuentra todo eso, sí, él está en el hospital...
Son los ganchos que nos deja el capítulo, ¿no? Aparte del último corte que lo hemos dejado, es una conversación cuando ya parece que todo ha acabado, toda esta operación que les ha facilitado el tal Reddington al FBI, bueno, pues cuando están haciendo una especie de seguimiento para cerrar el caso, pues se produce esta conversación.
¿Quién es el ucraniano?
No te lo voy a decir.
Le diste un arma química.
Él la cogió. Es el precio de hacer negocios, Harold, con ciertas personas que hacen ciertas cosas, y lo sabes. Nunca ves las cosas en su conjunto. La bomba no detonó, la niña está a salvo, Zamani muerto. Francamente, creo que todo ha ido como la seda.
Esto nunca tuvo que ver con Zamani. Te infiltraste en el FBI para hacerte con nuestra inteligencia.
¿Vuestra inteligencia?
Y conseguir el arma.
Le aseguro que no quiero su inteligencia, agente Ressler. Estoy muy contento con la mía. Creo que más bien intenté ayudarles de buena fe y tuve que acabar el trabajo yo mismo porque... ¿Ustedes no pudieron?
Hemos acabado.
Ha sido divertido. Habrá que repetir. En serio, repitámoslo. De hecho, Zamani solo ha sido el primero.
¿El primer qué?
Nombre de la lista.
¿Qué lista?
Llamémosla la lista negra. Suena fascinante. Por eso estamos todos aquí. Mi lista de deseos. Una lista que llevo preparando 20 años. Políticos, mafiosos, hackers, espías.
Tenemos la nuestra.
Agente Ressler, por favor. Todos sabemos que sus top 10 son poco más que una campaña publicitaria, un concurso de popularidad. Estoy hablando de criminales que importan. Los que no pueden encontrar porque ni siquiera saben que existen. Zamani era un pez pequeño. Yo soy Ahab. Y si quieren las ballenas de mi lista, jugarán según mis reglas. Nunca duermo en el mismo lugar más de 2 noches seguidas. Quiero un chip de 8 milímetros totalmente cifrado injertado en mi nuca. No esa basura de alfa chip que me clavaron en el hombro. Quiero mi propia seguridad. Tengo una lista de 5 candidatos aceptables. Elijan 2. Lo que les diga será contra un acuerdo de inmunidad que negociaré yo mismo. Y lo último... Y más importante, solo hablaré con Elizabeth King.
Bueno, pues era el último gancho del capítulo. No sé vosotros cómo lo imagináis. Para mí, la idea, la estructura del resto de la serie está bastante clara. Cada capítulo van a seguir a un criminal.
Sí,
lo van a acabar deteniendo, porque me parece lo más lógico. Y va a haber una pequeña trama por detrás. Entiendo que entre el pasado de este Reddington con el FBI y lo que vaya a haber con el marido. A mí, de las tres que hemos visto esta semana, me parece la más flojita por eso, porque me parece la más predecible. Ojalá me equivoque, yo no sé si vosotros...
Que a todos los que sigan no intenten atentar en suelo estadounidense con armas químicas, ¿sí? Pues sería muy... No sé, que cualquiera atente, es que es verdad.
Habrá que ver también cuáles son las verdaderas intenciones de Red, habrá que ver por qué elige a Liz... Si es que esconde ella algo de su pasado.
¿Tú crees que su padre?
Sí.
No, es que lo menciona, ¿no? Su padre murió, ¿no?
Sí, de la infancia le hace un...
Ella es una huérfana.
La teoría del invitado.
No, esa selección hay que quitarla, ya. Está obsoleta. Eso ya la gente no lo llama.
Pero si es que si no nos traéis la nueva...
Pues es que no tengo guitarrista que me acompañe.
Bueno, ¿algún comentario más, Sonia, de la serie?
Habrá que ver también, pues, qué esconde el marido, a ver quién cojones es. Yo qué sé, pues hay muchas cosas, yo quiero saber qué pasa.
Bueno, pues...
Pues luego la veis.
Luego os lo cuento.
A ti, Alfonso, no te ha enganchado para ver el segundo capítulo.
No tengo pensado verla.
A Sonia yo sé que sí, porque me lo dijo, además.
Bueno, luego...
A mí me está gustando.
¿Sabes lo que pasa? Que luego, que hemos dicho que era esta, 22 capítulos. Pues de aquí a...
Pero que no está emitido ni la mitad,
De aquí a un par de meses, a tal que digamos, venga, pues vamos a hablar otra vez de esta que ya hemos visto los 10 primeros. Dirá Alfonso, joder, media tarde para verme los 10 capítulos, y entonces se los verá, está seguido.
Yo creo que haremos como siempre, daremos una mínima oportunidad y si merece la pena, pues seguiremos hablando de ella. Si no, pues la cancelaremos de nuestra lista de series de las que hablar y haya muy buenas.
De Blacklist.
De Blacklist, le pondremos en, una, en nuestra lista negra. Qué bien.
Bella, tenéis sección de Blacklist.
Cambiamos ahora de tercio para hablar de la segunda de nuestras series de hoy, Orphan Black.
Orphan Black.
Para mí, personalmente, la que más me ha gustado de las tres.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Por el tema que trata, ahora lo vamos a contar. De esta no tenemos cortes, hay que decirlo, porque nos vuelve a pasar lo mismo. Todavía no está doblada y queda un poco raro poner los cortes en versión original. Porque habrá gente igual que no lo...
Nosotros. No, habrá gente igual dice aquí.
Hemos tenido problemas en ella para verlo porque...
Julito se está mosqueando, que quiere escuchar los cortes en inglés y no te vas a enterar de nada.
No te vas a enterar de nada, Julito. Tú aplaude y ya está. Gracias. Digo, sí, que hemos tenido algún problema con los subtítulos. Yo no sé, Alfonso, si a ti te ha pasado lo mismo. Lo has pillado uno con los subtítulos enganchados. Nosotros nos pillamos
yo ya, si yo la veo sin subtítulos, yo estoy evolucionando, yo voy evolucionando.
Pero bueno, entonces tú no tendrías ningún problema, joder.
Pues, si yo, pues da igual, yo te lo traduzco, tú polo, yo te lo...
Pero si, si yo se lo invento.
Esta mañana,
esta mañana
hemos dedicado el programa a uno de los mejores traductores del mundo, el traductor del funeral de Mandela. Entonces yo puedo hacerlo igual.
¿Por qué es uno de los mejores del mundo?
Porque nos ha regalado uno de los mejores momentos del 2013, la traducción del funeral de Mandela en lenguaje de signos.
¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Yo no me he enterado de eso.
¿No lo has visto? No. ¿Las noticias?
No.
El traductor ese que hacía así, por lo que hace este, estaba así y hacía así, no sé qué. Estaba hablando, estaba Barack Obama y no sé qué, y el otro estaba así a su lado y tal.
Explica lo que es así, que la gente no te está
pues
viendo.
Pues gesticulando, haciendo... sin sentido, o sea... sonamos, luego lo buscáis y lo...
Bueno, lo veremos. Sonia, ficha técnica de Orphan Black.
Pues se estrenó en marzo del 2013, es una serie canadiense,
bueno,
de ciencia ficción, que sí, narra la vida de una tal Sara.
Al menos en este primer capítulo.
Bueno,
no lo voy a ver, hemos ido.
Hablo del piloto, que no he visto más. Una tal Sara, que es una joven marginada y huérfana, que de la primera escena pues es testigo del suicidio de una mujer, que no duda en cuanto muere robarle el bolso.
¿Y cómo es esa mujer? ¿Qué es importante?
La mujer es igual que ella, la ve
ahí
y es igual que ella.
Es una de las claves del arranque.
Entonces le roba el bolso. Primero pues puedes pensar que se lo roba ya que es una persona igual que ella, tal, pero lo primero que hace es quitarle el dinero. O sea, que es como lo que le importa. Pues nada, intenta, ve que tiene unas llaves, qué tal, y pues intenta irse a su casa, a ver, investigar un poco sobre la fallecida. Y pues nada, descubre que es una persona que tiene dinero en el banco, que tiene una cuenta que abrió
hace
pocos días y que tiene dinero. Se da cuenta también que tiene una pareja, ve fotos en la casa que tiene una pareja, ve que tiene una casa bien. Ve que tiene llaves también, que debe tener un coche. Entonces pues no duda en empezar a teñirse el pelo e intentar hacerse pasar por ella. Entonces pues en cuanto llegan a la ciudad y todo eso, ella queda con el único que en principio va a ser su cómplice, de que porque se va a dar ella por muerta, que creo que es, sí, que creo que es su hermano adoptivo. Y sigo yo contando el capítulo.
Te quería dejar hablar.
No querías de... hablar,
claro, joder, es que es así. Bueno, pues parece ser que como marginada que decías tú, Sonia, tiene ciertos problemas con una especie de noviete al que le debe dinero o tiene temas de drogas por ahí por medio con él. Y bueno, pues decide como una especie de vía de escape utilizar la muerte de esta mujer como la suya propia y ella hacerse pasar por la mujer, como que esa mujer no ha muerto, la que ha muerto es ella realmente. Bueno, así se quita el problema de este exnovio, un tal Vic, que bueno, se los quita de esta manera. Él traga, lógicamente, en cuanto ve
ve el cadáver.
El cadáver, dice, joder, se ha muerto. Y tipo deja esa facha tan dura para romper a llorar. Me ha descolocado, es una de las cosas que me ha descolocado.
Para intentar planearle un funeral y demás.
Bueno, ¿y por quién se hace pasar? Esta Sara, bueno, pues se hace pasar por una tal Elizabeth, que es policía, que parece que ha tenido algún que otro problema con un tiroteo, que se ha cargado una mujer inocente y que la llevan pues una especie de vista para evaluar su estado mental o sus capacidades como policía. Y bueno, la verdad es que Sara en un principio sale muy bien de todos estos envites, haciéndose pasar por ella, estudia vídeos para saber cómo habla. Vamos a ver, Alfonso, venga.
Que se bebe un bote de jabón para salir de la... O sea, por favor, que cómo sale que...
No, pero...
Estrategia que... para ponerse mala,
sí,
en la
y empieza a falsificar la firma, practicar con
claro,
la firma.
Claro, que lo que Pablo
otra.
Quería decir es eso, que estudia su
sí,
firma,
sí, pone
que estudia
para...
vídeos...
No recuerdo la frase que decía... Lo siento, me parece que era en inglés. Lucida, no sé cómo
puedes... puedes apostarlo.
¿Puedes apostar, era?
Sí, estaban hablando en un vídeo, están hablando ya y su novio,
sí, que es...
de que si va a ser capaz de hacer esta carrera, una carrera benéfica, de no sé cuántos kilómetros, y ella dice, puedes apostarlo. Es la frase que repite una y otra vez como para cogerle el acentillo de la muerta de esta Elizabeth. ¿Qué pasa interesante en el capítulo? Bueno, pues se cruza con el que entiendo es su compañero policía, que le va a buscar para llevarle a esta vista. Y que está muy mosqueado porque se comporta de manera...
¿Qué es el Black?
¿El Black? ¿El negro, quieres decir?
Art.
De Orphan Black, ¿no?
Ella es orphan...
Y
de Art en la serie, no sé cómo se traduce.
Pues ella es orphan y él es Black.
Voy a poner un apunte ya, que es eso. No sé cómo está traducida, hablaba de la primera traducción... Cuando está con... Por cierto, Félix sale en tanga. Eso es muy chungo.
Sí.
Es homosexual, sale en tanga.
Sí.
O sea, cuidado que viene... Eso es... No sé. Y yo que... ¿sabes? Que yo como caracoles y ostras. Pero sale en tanga. Eso es... Y el lenguaje que usa cuando está con él... Hay un momento que se... Que es cuando va a hacer efectivo el dinero que tiene a cuenta, que está llamando a Félix y le está diciendo, te voy a arrancar los huevos y te los voy a meter por la boca, y llega el del banco y se queda diciendo, ¿cómo?
No.
Entonces ya cambia el registro, eso se ve, no sé cómo lo habrán introducido, pero...
Sí, más o menos es así la escena. Creo que es una de las virtudes de la serie, sobre todo la actriz, la de esta tal Tatiana Maslany, que es la en la que cae todo el peso de la serie. Y creo que va a seguir así, demostrar diferentes personajes y que todos sean creíbles siendo una misma tía. Porque, bueno, esta Sara tiene su carácter, que lo vemos en expresiones como esta, pero de repente tiene que cambiar el registro para hacerse pasar por una policía, que es una tipa bien, que tiene su dinero. ¿Se
sí, se pone los tacones,
viste,
se pone...
Bien, se ve la diferencia de...
Y bueno, pues aparte de este compañero, de este Art, está su novio también, el tal Paul, que de repente aparece también en la casa y que ya se lo encuentra. El tipo empieza a decirle, oye, te veo diferente, me he cortado el pelo, ¿no? Lo tienes más largo.
Sí.
me ha chocado, digo, oye, qué curioso.
Y contesta, no, es que lo llevo mojado.
Lo llevo mojado. El tío dice, ah, muy bien. ¿Cómo sale ella? Pues metiendo el morro, vamos a fornicar.
Se ve un poquillo, no se ve pelete, pero se ve, hay algo.
Ahí se ve fornicio.
Ah, vale.
Se la tira y el tío flipa, porque...
Claro, porque...
No, dice, esto no había...
En teoría, el novio volvía, estaba fuera, sí. Todo el fin de semana.
Y nada, pues que...
Y habla de la caja de seguridad, venga, que se te olvida.
Nada, pues lo que dices... Que
aparte del dinero del banco, ¿qué tiene en el banco, en esa caja de seguridad?
Yo no presento, yo se me ha ocurrido, por si tenía alguna...
Es que es muy importante.
Pues tiene nombres de otras mujeres, datos sobre otras mujeres...
Que han nacido más o menos en la misma fecha que ella.
Sí, que rondan la misma fecha... Y pues que, claro, le llama la atención.
Una tipa alemana... Otra americana, bueno, porque en principio dice, no tiene importancia. ¿Cómo empieza a darse cuenta de que, oye, esto podría tener algo que ver con haber visto a una mujer igual que yo y que se ha suicidado y que no se ha extrañado al verme? Porque la tipa que se suicida le ve también la cara y no se extraña. también un poco tocada por, suponemos, por ese incidente como, como policía. ¿Cómo avanza al final del capítulo?
Ya por pues ir un se poco, encuentra...
Por ir un poco resumiendo.
Se encuentra
Félix
otra...
le prepara un funeral con los amigos, un poco cutre, le hacen una hoguera en medio del campo para despedirla.
Bueno, y, que lo y prepara el novio.
El novio y Félix, su colega, y en la otra orilla, sin que le vean, está ya con unos prismáticos viendo su propio funeral. ¿Qué sucede? Pues que cuando va a salir de allí...
Bueno, hay que decir que ahí justo llega su hija, que tiene una hija.
Tiene una hija.
Que lo tenía que haber dicho. Se han enterado de que había un funeral por su madre y, oye, hay una mujer que debe ser la que se encarga.
La madre acogida.
La madre acogida o la madre adoptiva o algo así. Y que bueno, pues se entera la noticia la madre y la hija, entendemos que también. La escena, ¿qué llega? Pues que en el coche donde se va a marchar, de repente se monta una tipa con el pelo rojo, rosa, con acento alemán, y que le empieza a decir, oye, Elizabeth, tal, que habíamos hablado tú y yo de unas cosas, ¿dónde estabas? Se quita las gafas y es otra
y
otra
también vez es igual ella, que ella.
Otro clon, vamos a decirlo así, porque entendemos que van a ir por ahí los tiros, ¿no? Son huérfanas y gente que había nacido en el mismo mes, bueno, pues...
Bueno, y nada, le pegan un tiro en la cabeza.
A esa se la cargan, por lo que entendemos que hay un asesino que las va persiguiendo y bueno, y un poquito se va acabando el capítulo. ¿Qué esperas, Sonia, tú del resto de la serie, de los próximos capítulos?
Pues que... pues ya. Que el policía colega de Sara... sea también uno de que le cuente la verdad, yo creo, y que nada, pues que sigan investigando a ver quién es el asesino que intenta acabar
cierto,
con
que
ellos
decías, que está con la mosca detrás de la oreja y que le va siguiendo a ver dónde, claro, dónde va, porque
ese,
no se fía
ese digo y ella pues a ver qué más descubre, a ver, no sé, tendrá que averiguar quiénes son las otras mujeres porque son iguales que ellas. Y no sé, ¿qué más?
Yo, dos cosas. Siempre hay un policía negro, el compañero es negro, y en la otra, que no me acuerdo ni cómo se llama, el jefe del FBI también es negro.
Hombre, que enganchar al público.
Lo mejor es que no sé de qué va esta serie.
¿No te has quedado con nada? ¿La pones antes o después que Blacklist? ¿Te ha gustado más o menos?
No sé de qué va. Hombre, si tú ves el capítulo, no sabes de qué va. Yo tuve que ir y decir, a ver de qué va.
¿Y ya te has enterado? No. ¿Después de leerlo sabes que era así o no? Tampoco.
No, simplemente es que no... Porque ella no busca clones. O sea, su objetivo no es encontrar...
A ver, tú ponte en la situación.
Coge la pasta y salir de Najas con su hija
y
su...
Te estás encontrando cosas raras. Para empezar, gente que se parece a ti.
Sí,
que no lo sabías. Sí. Aunque tú seas huérfana y pues decimos, mira, a lo mejor había tenido una gemela. Por ahí no lo sabía, que podía ser...
Que de hecho Félix se lo dice, a ver si tal, ¿no?
Podría
lo
ser, ¿no?
Lo deja ahí, ¿no? Luego aparece la tercera y ya sospechas.
Claro. Lo que sí podemos deducir es que quizás sea una conspiración para ocultarlas o para acabar con ellas. Porque...
Unas se suicidan y a otras las van matando.
Pues. ¿Matrix? ¿Ah?
Quizás el argumento no sea tan original. Yo lo que sí me gustará ver
es
cómo hacer de otros clones. Y cómo está, tía, si te vas más allá de 3-4 clones, sigues haciendo personajes creíbles con una misma actriz.
O sea, hombre, yo creo que habrá otros clones.
Ole tus huevos,
tendrá que otros clones tendrán que ser también principales, ¿no?
Claro.
No solamente que salga le den un tiro y ya
clones,
está.
No, ya va a ser más.
¿Una guerra clon?
Clon. Es que hay mucho clon por ahí.
Claro. Bueno, pues...
ya veremos.
Algo más que apuntar de esta. ¿Esta te ha gustado, Sonia, a ti más o menos que Blacklist? Yo decía que para mí es la que más de las tres.
Alfonso dice que no. A mí ninguna, son las tres muy...
Una mierda.
A mí no me ha gustado ninguna.
A mí el argumento me ha gustado más el de Blacklist.
Bueno.
A mí la tía está ahí cada día con una peluca, tampoco me...
Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Habrá que darle una oportunidad. Yo lo que he leído de esta serie es que sí tiene muy buena pinta y que luego mejora mucho.
No hemos dicho que son solamente 10 capítulos. Eso y que es. La segunda temporada van a ser también 10 capítulos.
Que de momento no, lo hemos dicho antes, que de momento no está doblado a castellano, o sea que los que no puedan ver versión original, pues...
Que te lo inventas, que no pasa nada. No, pues si se montan el coche, pum, le disparan, tose y echa sangre, pues esta está enferma. O sea que no, da igual lo que digas, es que no hace. ¡Atacaos!
Por terminar hoy con el tema de las teorías, ¿alguna en especial de esta serie? Y ya lo dejamos para el año que viene, ninguna más.
Aquí es que pueden hacer tipo...
Matrix, has mencionado
o por Fringe, ahí. O sea, lo que quieran contarte al final de la serie.
Bueno, Vamos a ir pasando de musiquita. Dejamos Orphan Black, la segunda. Y bueno, vamos avanzando en tiempo. Hablamos de la tercera. Lo decía en la presentación. Precuela de Psicosis, de Hitchcock. Norman Bates, personaje archiconocido del mundo del cine. Quien más que menos, aunque no haya visto la película, puede saber un poco de qué va la historia de Psicosis y saber que este Norman Bates tenía una relación tanto peculiar con su madre. Aquí lo que vemos en este Bates Motel, que es la serie de la que vamos a hablar ahora, es los inicios, ¿no?, de esta mente un poco perversa, un poco trastocada que acaba teniendo Norman Bates en su motel cuando es un adolescente de 17 años, me parece, sí. si no lo recuerdo mal. Sonia, ficha. No te gusta esto de la ficha, ¿eh?
Es estadounidense la serie. Ajá. Y pues tú ya has dicho que cuenta pues unos años antes los acontecimientos narrados en Psicosis. La vida de este joven, Norman, que aparentemente es un chico frágil. Cómo se queda huérfano de padre y cómo su madre le... ¿Qué pasa?
Madre mía.
Yo estoy viendo gestos, Julito, y me estoy quedando...
Esto es un paraíso.
¿Qué digo? ¿Qué pasa?
Me voy a tener que cobrar entrada o algo.
Sí. Pues nada, como su madre intenta... pues hacer que retomar sus vidas, pues a los 6 meses de que muriese el padre, pues intentan irse a otra ciudad donde ha comprado un hotel y le da la sorpresa al hijo. Uh-huh. Podemos escucharlo, ¿no?
Sí, tenemos la escena de cómo le da la noticia, cómo llegan al motel.
Cuando dices, madre, esto es precioso, me hace muy feliz que nos mudemos aquí. Eres muy inteligente por haber pensado en esto.
Madre, esto es precioso. Me hace muy feliz que nos mudemos aquí. Eres muy inteligente por obligarme a hacer cosas sobre las que no puedo opinar.
Eres idiota. Vale, no mires. Manténlos cerrados. Vale. Vale, aún no. Abre los ojos. ¿Qué te parece?
Es una locura, mamá.
No es una locura. Vamos a rentar este motel. Sí. Tenemos un motel, Norman Bates.
Bueno, pues es esa escena en la que, bueno, pues comprobamos un poquito cómo manda su madre. Aquí la que manda la madre. El chico, personalidad, en un momento se le ve poquita. En este primer momento, la mujer decide comprar un motel y empezar una vida nueva. Decía Sonia que es precuela de Psicosis, sí, pero se dejan algunas licencias, ¿vale? Hay que decirlo, porque la peli de Psicosis, pues bueno, si estuviéramos hablando de los personajes jóvenes, pues estaríamos hablando de los años 70, años 60,
sí,
y está ambientada en la época actual. O sea, incluso vemos algún iPhone por ahí, o sea que...
Hay WhatsApp,
hay esa pequeña licencia, incluso también
la ciudad donde transcurre,
¿verdad? ¿Qué es cuál, Sonia? ¿Lo tienes por ahí apuntado?
También es una ciudad ficticia y se llama
White Pine Bay, la bahía del Pino Blanco.
Ah, vale.
Esto es americano, por favor, el nombre de los sitios.
Ya no es California.
Ya no es California, están en Oregón.
Apasionante. Y nada, también que se estrenó en marzo de este año. La primera temporada tiene 10 capítulos y la segunda temporada está ya rodada al completo y también tiene 10 capítulos. pero bueno, no se sabe cuándo se van a emitir.
¿Qué vemos en este capítulo? A mí me ha parecido que, o al menos lo que vamos a ver, que es un poco o bastante psicológica, un poco haciendo el homenaje a lo que era, a lo que fue Psicosis en su momento.
Sale la bañera.
Sale la bañera, sale la,
y la cortinilla.
Las cortinillas. Y la cortinilla. No podían hacerlo de otra manera. O sea, tenía que salir así. Y si lo hubieran sacado mal, le habría dicho a la gente, esta cortina no es, esta bañera no era así. Seguramente. Bueno, llegan a esta nueva ciudad. Bueno, quizá hay que decir que la primera escena es cuando se encuentra Norman a su padre muerto en el garaje. Y su madre ha tenido que ver algo, seguro.
Su madre no se extraña.
Porque no se extraña en absoluto. Y por lo que vemos después, que su madre está pirada por un tubo. Llegan a esta nueva ciudad. ¿Qué es lo primero que se encuentran cuando están decorándolo? Pues al tipo que era, o que es el dueño de las tierras, el dueño del motel, porque es un motel que se ha vendido al banco. Y bueno, pues ellos se han hecho pagando, lógicamente, la familia Bates con este motel. Y el tipo que era el anterior dueño dice, oye, esto es mío, tú no sabes de aquí nada.
Sí, el antiguo propietario.
Y a ver qué vas a hacer, tú eres una mujer, tú no vas a saber llevar un motel tú sola.
Un tío ahí borracho, gordo.
Bueno, pues que tendrá mucho que ver en lo que vamos a ver después. Bueno, pues después de este primer encontronazo, Norman, bueno, pues intenta llevar una vida relativamente normal en el instituto. Incluso conoce a alguna muchacha que parece que le hace guiñitos y que incluso pues van a buscarle a la puerta para decirle, oye, normalmente a la biblioteca.
Las chicas le ven atractivo.
Sí. Coño, dice una, si nada más se encuentra con cinco tías y un BMW, nada más de salir.
Y se monta. Atractivo del asesino, del psicópata. Tiene ahí un puntillo extraño. Bueno, Norman demuestra un pelín de carácter escapándose una noche con estas chicas. No iban a la biblioteca, iban a una fiesta. A una fiestuki. Y, bueno, pues acaba volviendo en el momento más oportuno. Porque resulta que este tipo que había ido a recriminarles que ese edificio era el suyo, va a atacar a la madre. Y no solo la ataca, sino que se la empieza a ventilar en la mesa de la cocina también. Estamos hoy redundantes con las mesas de la cocina. Empieza a violarla. Justo en ese momento, pues llega el hijo y le salva. ¿Vale? Cuando está el tipo pues despertándose de ese golpe que le han dado a la cabeza.
Sí, le da un golpe en la cabeza o algo así, ¿no?
Con la plancha.
Él se va pues a llamar a la policía, no, se va a buscar algo para...
El botiquín
para curar a la madre. La madre pues entra en pánico
y de repente tiene los...
y le da 200 puñaladas.
De repente tiene los gallumbos subidos.
Sí. Bueno, tiene muchos fallos de eso. La mesa, por ejemplo, lo primero que hace es moverla y en la siguiente escena está colocada perfectamente. Y cuando va la policía no se moja, que está bebiendo. Cuando cagan el cadáver, tiene muchos fallos de eso. Eso es gravísimo.
Sí,
o sea, que intentan hacer
sí porque te das cuenta. Es que
Hitchcock,
si te das cuenta.
Intentan hacer un Hitchcock, te ha hecho un...
Es una revisión y para mí es un fallito gordo lo que tiene. Intentar homenajear y equivocarte con este tipo de cosas. Pero bueno, acaban con este señor, lo envuelven en unas sábanas y lo deciden echar en la bañera famosa de la escena de la ducha de Psicosis. ¿Qué ocurre cuando están
entonces
ahí
quitando
alfombras con manchas de sangre y tal? Llegan dos policías, curiosamente dos actores conocidos para los seriéfilos. Uno de ellos es el famoso Richard de Perdidos y el otro, lo hemos visto hace bien
Barbie.
Poquito, es el Barbie de la cúpula, sin barba.
¡Qué fuerte!
Dos actores, bueno, que yo creo que van a tener también su peso en los siguientes capítulos, pero que curiosamente el tal Richard pues entra al baño a mear y no ve que a 20 centímetros de él, detrás de la cortina, no hay un cadáver. Ojo
que la cortina
de policía, ¿eh?
Que la cortina se mueve y sí, todo con el aire de la puerta.
Sí. Otro fallito.
Y tampoco lo ve el policía que está fuera.
Bueno, ¿qué cosas curiosas vemos en este piloto? Aparte de que la madre está zumbada completamente y de que ese arranque de matar al tipo que la ha violado puede tener, yo creo, algo que ver con la muerte del padre de Norman. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Vemos que Norman encuentra, cuando están quitando las alfombras, un librito con unos dibujos.
Sí.
De pues una chica que le están haciendo algo, le están poniendo unas inyecciones, la tienen como retenida. Es la última escena de este episodio piloto,
sí.
De que no se sabe absolutamente nada. Bueno, pues algo está pasando en los alrededores, o algo ha pasado, tampoco sabemos si es algo de presente o algo que ha pasado durante los años ahí. ¿Y qué más? Pues que se potencia la relación entre la madre y el hijo cuando van a echar el cadáver al río. Curiosamente, los policías están mosqueados, pero no les siguen, ¿vale? No les tienen en.
También van en una barca y lo lanzan.
Eso es. Y cuando van en la barca tienen una escena, una pequeña conversación, madre e hijo, muy emotiva, que nos demuestra un poco la especial relación que tienen.
Mamá, él te atacó. Ni siquiera estoy hablando de él. Hoy he visto que van a hacer una nueva carretera de circunvalación a las afueras del pueblo. Será la nueva carretera principal. He comprado un motel que la gente ni siquiera sabrá que existe.
¿Y por qué no te lo dijeron en la inmobiliaria?
Porque Norman, la gente da asco. Todas las personas a las que he conocido daban asco. Excepto tú. Eres demasiado bueno para mí. Soy la peor madre del mundo.
Madre.
Mira lo que estamos haciendo, Norman. Te mereces algo mucho mejor. Cuando naciste pensé, Dios me ha dado una segunda oportunidad. Y lo único que he querido siempre es que tuvieras una vida bonita. Y míranos. Mira cómo ha sido tu vida. Qué bien te estoy haciendo.
Mamá, lo eres todo. Todo para mí. Eres mi familia. Toda mi familia, todo. Todo mi mundo, todo yo. Lo has sido siempre. Es como si hubiera un cordón entre nosotros.
Me quedo con esa frase de es como si hubiera un cordón entre nosotros, que lo dice todo, ¿no? Esto sí que vale un poquito para explicar los orígenes de Norman Bates, de Norman Bates de Psicosis, y su relación con su madre, que nunca la dejó morir, por así decirlo. Alfonso, de las tres,
un apunte que quería hacer.
Me ha llamado la atención, no sé cómo está doblada, que se refiere a ella, a su madre muchas veces como mother, madre, y otras como man. Uh-huh. Mamá como y mamá. Madre, le llama madre, cosa que es... O sea, Julito sí llama a su padre padre, pero no es...
Es
no
una es manera diferente de llamarle, sí.
Tú no llamas, ninguno de los aquí presentes, salvo Julito, llama a sus padres padre o madre, ¿no?
Sí,
es,
efectivamente.
Me llamó la atención ese matiz, el complejo de Edipo de toda la vida, que llama a los psicólogos y psiquiatras.
¿Qué podemos esperar de siguientes capítulos, Sonia? ¿Qué se te queda a ti en la retina? ¿Qué puedes esperar?
Pues...
Aquí nos ha dicho Fito que esta la llama la atención. Esta es la de los piratas.
Pero si lleva 10 minutos la serie y han matado a 3, hostias, es que no da más. Pues... No, no puede ser.
Yo me espero más locuras de la madre. Me espero a ver qué pasa con los dos policías estos que no se fían. Pues tendrán que hacerle más visitas al hotel o no sé. Y a ver qué pasa con el antiguo.
Yo te digo que el Richard este se lía con la madre. Tienen ahí un momentito.
Con el antiguo propietario.
Pero que no, que se lía con el hijo.
Oye, el hijo, por cierto, lo dice, no es tontería, ¿eh? Hay un momento que él está como recogiendo las afueras y ve a su madre cambiarse desde la ventana, la ve en... Ay, en verdad, en sujetado, que hace en pelotilla,
sí, en ropa interior.
Y se queda ahí, es mi madre.
¿Qué? ¿Eh? ¿Troles?
No. Nos apuntan si hemos visto Psicosis 2 y Psicosis 3, pues no.
Esto es una precuela, ¿eh? Luego otro secuela.
Bueno, pues eso, Sonia. ¿Alguna cosita más que se pudiera decir?
Pues lo de la desaparición del antiguo propietario de la finca. Pues
a ver qué pasa con
qué pasa también.
Y esa escena y esa libretita con esos dibujos. Un tanto erótico
festivo
también. Y la
chica encadenada, que es la última escena del capítulo, a ver.
Y pues lo principal, pues ir viendo cómo va progresando Norman.
Yo no sé si la idea que tiene esta gente es de hacerle ver cuando va siendo más mayor o solo en esta etapa de 17, 18, 19 años, depende de lo que dure la serie, o si quieren hacer ver ese Norman con veintitantos, con 31, porque el Psicosis no era un tipo joven.
No, tenía 40 y era pues, mayor. Era
pues, si quieren ver una evolución a través de los años o solo ese momento.
Tampoco tiene será muchos las, episodios, o sea que...
Será una de las claves, bueno. Vamos a, si te parece, Sonia, repasar, porque lo queríamos hacer antes de terminar este año 2013, recordar un poco cuáles han sido para nosotros los mejores momentos en el mundo de las series de este 2013, para hacerle este pequeño homenaje. Yo me quedo con el final de Breaking Bad. Para mí una serie que termine por todo lo alto, como para mí lo fue, pues merece un poco que lo mencionemos aquí. Breaking Bad fue además nuestro primer tema de nuestro primer programa.
Sí, fue como la serie que dicen que va a ser la sucesora de Lost. ¿no? Como...
No, cuidado, que Perdido vuelve, ¿eh? Que lo hemos dicho al principio.
Bueno, pero...
¿Pero vuelve o no vuelve, Sonia?
Igualito Perdidos. Al final de Perdidos que de Breaking Bad.
¿Vuelve o no vuelve Perdido?
Sí. ¿Sí? Otro momento destacado con el que nos quedamos en 2013, para mí cuando por fin le podemos poner cara a la madre de...
Sí, durante 3 segundos ves 9 temporadas para que luego en 3 segundos... Venga, hombre, venga, va, que va.
De cómo conocí a vuestra madre.
Ya la hemos ido conociendo un poquito más en estos capítulos de la última temporada.
También el episodio de La Boda Roja de Juego de Tronos.
Eso es un sueño, luego también, se despierta y ya se mentira todo.
No está ninguno muerto.
Momentazo del 2013... Y por nombrarlo, aunque no es un final que nos haya gustado, pero como ha terminado la serie y tal, pues la despedida de Dexter.
Bueno, durante muchos años nos tuvo ahí enganchados también a la serie. Precisamente Alfonso estuvo aquí hablando de la serie cuando hablamos de Dexter. Bueno, pues no sé si para ti, Alfonso, ha habido algún otro momento que quiera recordar.
La muerte de Brian, de Padre de Familia.
Bueno, muy padre, un poco. No vamos a ningún lado.
No.
Quizás yo añadiría mejor un pequeño repunte de Walking Dead, que para mí los últimos capítulos sí me están gustando más.
¿Me está remontando?
Para mí sí. Está yendo un poquito más por el hilo del cómic y están ganando enteros. Ahora están en parón, volverán, me parece que irán en febrero, Sonia.
Sí, en febrero vuelven.
Pero ahora estamos de parón, ¿no? En todas las series están todas paradas, ¿no?
Sí, ahora hablaremos del calendario, pero bueno, será algo que a tener en cuenta.
El último de House, nos apuntan por aquí, terminó House esta temporada.
House terminó a principios de año.
Tenéis que hacer un ranking como hace Yonkis con las series que nos han dejado. O porque han terminado o han cancelado.
¿Pero para qué? Si ya lo hace Yonkis.
Pero yo las veo en series Pepito, o sea, yo qué sé. O sea, cada uno.
Series Pepito, qué grande. Sí.
O sea, qué grande, ¿no? O sea,
que sí.
Si tú te metes a series Yonkis un domingo por la tarde, no hay un dios que cargue un capítulo.
¿Por qué pasan los domingos por la tarde? ¿Todo el mundo tiene tiempo? ¿Es así? Series Pepito. Mejor, siempre viene mejor un torre, hazme caso. Mejor que descargar.
Bueno, así. Pablo, si quieres vamos con el calendario.
Antes, que luego Alfonso nos echa la bronca, la recomendación de esta semana. Joder,
venga,
que la semana
vale.
Pasada nos pegó un tirón de orejas. Venga, este lo voy a contar. Y lo voy a contar... una de las frases que define la serie que va a ser nuestra recomendada la vamos a dejar aquí, es esta.
Where is Jessica Hyde? Where is Jessica Hyde?
Where
is Jessica Hyde?
Bueno, lo escuchamos. Where is Jessica Hyde? ¿Dónde está Jessica Hyde?
Where
estamos hablando, los que la habéis visto lo sabéis, de Utopía. Una serie británica, para mí el gran descubrimiento de este año. Lo habría metido también en los mejores momentos.
Ahí de Culico está abajo, es la mejor.
Que no la he visto todavía, Alfonso. Que no la he visto
pues
todavía.
Es el mejor momento de Culico está abajo.
¿De qué va este Utopía? Bueno, a través de internet hay un foro que sirve de punto de encuentro para amantes de los cómics y 5 frikis, 5 desconocidos pues se ponen de acuerdo para encontrarse para hablar de un cómic en concreto, porque uno de ellos se ha hecho con el manuscrito original de una novela gráfica de culto que se llama The Utopia Experiments, ¿vale? Escrita por un tipo que es un maníaco, que está bastante loco y que dice que se dice de este cómic que esconde secretos de las catástrofes más horribles del planeta. Bueno, pues estos 5 personajes pronto se van a ver perseguidos por alguien, por una organización que quiere hacerse también con el cómic, principalmente Arby, que es el ORB, luego vemos que es RB, por eso es Arby, que es el que va preguntando quién es Jessica Hyde. Yo la recomiendo muchísimo esta serie porque es estéticamente es diferente. El argumento, a lo mejor, según va avanzando, no es tan original como cabría esperar al principio. Pero son solo 6 capítulos, es inglesa y tiene
el primer capítulo es que es muy bueno.
No, y además lo que recomiendo siempre, inglesa, 6 capítulos, sí. Fácil, sencillo y para toda la familia. Nada de 22 capítulos, ahí venga, que vamos, ahí vamos. No.
Esta además, en principio, no está todavía, creo, un poquito en el aire el hablar de una segunda temporada. El final es bastante abierto, no deja nada cerrado, todo hay que decirlo. Pero bueno, vais a encontrar con personajes brutales y bueno, para mí una de las grandes sorpresas este Utopía, que descubrimos este año y de que todo el mundo muy bien hablaba y que fue el que nos hizo verla, Sonia, ¿verdad?
Sí.
Y te llamó también la atención.
Sí, me gustó mucho y pues eso, muy recomendada.
Bueno, pues es nuestro recomendado de esta semana, el último recomendado del año. Hemos recomendado buenas series este año, Sonia. Luego Alfonso nos dice, oye, pues me he visto tal y cual porque la habéis recomendado. Hoy no nos puedes echar la bronca, ¿eh? Bajo.
Dime una serie que hayas visto que me habéis recomendado.
Black Mirror. Toma.
Eso también es lo que esa serie no mola.
No digas que Black Mirror no mola.
Y Scandal también la he visto porque me la habéis recomendado.
Pero Scandal no fue recomendado el programa. Eso te lo recomendamos, ¿no? Fuera. Te recomendamos fuera. ¿Sí? Y te lo volvimos a decir la semana pasada, ya que no has visto nada más.
No, pero he visto 6 capítulos de House of Cards.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué te ha gustado?
Ahora hablaremos. Y no podría estar mentira. Más equivocado, ¿verdad?
Y si todo fuese mentira. Es un peli, es cojonuda, es buenísimo.
Mira, tú ponte a ver New Girl.
New Girl, no, por favor. O sea, una tía que se va a vivir con 3 tíos, eso no puede.
A Julito le gusta.
Ya, pero es que Julito es un poco pirata.
Pero que es profesora de guardería. No, esa la de cómo conocía.
Sí, 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 es profesora.
Ah, y la de cómo conocía a vuestra madre. También es profesora.
Sí.
Lili es profesora. Original. No, qué original es.
Maestra.
Fíjate, bueno. Sonia.
Calendario Sonia, ya, por
sí,
fin.
Venga, vamos. Que nos vamos.
Que te pones muy pesada.
El año que viene.
Que vuelven muchas series, Sonia. Que vuelven muchas series esta semana. ¿Qué vuelve?
Que vuelven muchas.
Venga.
Tú bien. No te lo has leído.
Madre mía. A ver qué te has dejado por ahí. Venga, cuéntame.
Venga. El lunes 30 de diciembre, Treme, como en el final de temporada.
Vale, bueno.
El viernes...
¿Ya está? ¿De lunes a viernes?
Sí.
Pues si vuelve Dos Hombres y Medio, vuelve Big Bang.
¡Ah, guau!
¡Anda!
Venga, ¿y cuándo vuelven?
Bueno, pues te lo voy a decir.
El viernes
si me dejas un segundo. Cuéntame si quieres, la que vuelve el...
Venga, déjame que te cuente lo que viene el viernes 3 de enero.
Venga,
¿qué vuelve? De Big Bang Theory, Dos Hombres y Medio... Y
venga, sí, ¿qué?
Y Community, que van a echar el episodio 1 y el episodio 2 de la quinta temporada.
La quinta temporada, y entre semana no tenemos nada. No
y
tenemos...
el sábado, Drácula, con el
capítulo
séptimo de 10 y ya en el décimo ya termina.
Ya termina.
Cancelada.
A ver si es verdad, no me extraña lo que no dura tanto.
Es lo que a ver.
Bueno, venga, Pablo.
Dos capítulos, sí, tenías razón.
Tío.
Estaba pensando que Big Bang y tal era el jueves y digo, te has colado. Y me he colado yo, no. Efectivamente. Hay que decirlo.
Os empezáis a trolear, estáis cogiendo los vicios de otros programas, no os troleéis entre vosotros.
Lo que sí podemos avanzar es que la semana siguiente, aunque ya lo diremos, volveré. Que hablamos de ella en nuestro primer especial de pilotos y volverá a episodios, Sonia, que es una de las que a ti te gustan. La siguiente
sí,
semana
sí, ahora no pelotes,
ya tendremos completito. Por cierto, que lo podemos decir ya, Sonia, ¿de qué va a ir nuestro primer programa de 2014?
De Homeland.
Alfonso, tú, Homeland, que te tienes que poner al día.
Una semana para ver 3 temporadas. Y me sobra la mitad. No, he visto las 2 primeras.
Eres un trou, como dice Julito.
Eres un trou. Eres un trou. En la evolución. Has evolucionado un trou.
Podéis cantar si queréis. Fito, puedes cantar. Bueno, Pablo, dicen que somos poco originales, que ya ha sonado
bueno,
el villancico.
Da igual, si fuéramos originales no hablaríamos de series que ha visto ya todo el mundo.
Hemos hecho versiones de villancicos y hemos puesto de Rafael a... bueno, en fin.
Bueno, pues nada.
Podríamos terminar con la canción de la lotería, que hubiese sido más terrorífica todavía para terminar, ¿verdad? feliz fase de la semana para terminar, para despedir 2013. 13 programas hemos hecho de Previous Leon.
¡Wow!
¿Vamos a seguir? ¿O no?
O nos cancelan.
Sí, hemos dicho que volvemos la semana que viene con
Ya Holland. Veremos.
Nos cancela aquí la Fox y ABC y esas cosas. Alfonso, como siempre, que gracias por venir, majo.
No, si ya ha venido para quedarme, o sea, ya no
Pablo,
sé cómo lo ves.
Yo ya no sé si hay que darle las gracias o no,
No, gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias.
Gracias a quién más, venía, ¿quién más? Hay que darle las gracias, que está aquí aplaudiendo y comentando.
Hombre,
y poniéndonos pegas.
Ha venido más programas que vosotros, casi, joder,
Gracias a Julito por habernos seguido todos estos capítulos. A Fito por haberse llevado un trocito de nuestro programa al suyo, porque
el pájaro es la clave.
El pájaro es la clave. A David, que nos manda WhatsApp para decirnos las cosas. Y
al abuelo que no dice nada.
Y al abuelo.
Abuelo que participó en un programa para joderlo.
Sí,
la verdad que sí, estuvo.
Es lo mentira,
ese hombre, ¿verdad? Todo bien, sí.
Bueno, venga.
Que... A Huerta, que vino en la primera. O sea, sí, a, que va a tener que agradecer a Huerta, a la gente que ha venido a vuestro programa.
A Huerta, a Víctor, a Fer, a Sonia, a Pepe, a Enki. Aquí más me estoy dejando.
Que hace posible este. Es...
A Sela, a Bolas, a toda la peña. Bueno, que eso, que no os atragantéis esas cosas, ¿no? Y que nos vemos la semana que viene.
¡Feliz año!
Hablamos de Homeland. Volvemos con Preview León en 7 días.
¡Agus!
¡Agus!